Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He's got hands on his feet. He's got a nose like a donut. He's got a tendency to overeat. He don't use tools or weapons. He don't eat meat. He likes to stick to the bushes, tends to avoid the street. But he rides my Eldorado, baby, when he comes to town. You know he's out there somewhere, trying to.
Hay gente que tiene talento para todo. Lo mismo vale para un roto que para un descosío. Y lo notas, o sea, ese cuñado que te queda tan mal, pero que lo mismo te arregla la lámpara, que te hace una paella para 32, que te coge el bajo del pantalón. Pues así es Juan Luis Cano, que lo mismo te hace un número de humor con goma espuma, que te escribe un artículo sobre belleza. Que esto es una cosa que yo no sabía que él hacía en la intimidad, pero que la hace. Escribe en un blog de belleza ha tenido tanto éxito con este blog, Belleza en Vena, que acaba de hacer un libro que ha nacido de ahí. Juan Luis Cano, muy buenos días.
Hola, Cristina.
Bienvenido a fin de semana.
Muchas gracias. Bueno, yo, de todo lo que has dicho, lo único que haría sería una paella para 32. Pero lo de arreglarte nada, porque soy un manazas espectacular.
Los bajos no.
Los bajos sí, porque mi madre es modista.
¿Ves? Ya estamos. Ya está ampliando horizontes.
Sí, pero mal. O sea, bueno, te cogería el bajo, pero chapucerillamente.
Ya. Pero en un momento de necesidad, oye, pues puede salvar una situación muy grave.
Yo lo que entiendo mucho es de telas.
¿Has visto?
Y del argot. Las jaretas, el plisado, O sea, todas esas cosas, eso sí lo controlo bastante.
Te habíamos puesto a Michael Bublé, ¿lo has oído?
No, era una canción de James Taylor.
Era James Taylor. Ah, James Taylor, a ver.
Sí, por favor, James Taylor, que es uno de mis favoritos. Bueno, es uno de los cantantes que más me gustan.
Claro, dice Natalia, vamos a poner a James Taylor, que viene Luis Cano.
Me encanta.
Bueno, pues ha salido un libro de este... Bueno, primero de todo, efectivamente, tus incursiones en el mundo de la belleza me fascinan. Porque es verdad que, bueno, es una colaboración que surgió en el trato con una figura absoluta de este mundo, que es Jenny León.
Sí, sí.
Pero ¿a ti te ha interesado antes esto o nunca te había interesado ni la belleza?
Vamos
ni
a ver,
nada
a mí la belleza me ha interesado como observador. Quiero decir, a mí...
Ya, claro.
¿Y por qué me interesa como observador? Porque personalmente nunca he tenido que estar preocupado de ella, porque la llevo intrínsecamente.
Que eres tú guapo de por naturaleza.
Mismo. Entonces, como observador sí me ha interesado. Del punto de vista periodístico, nunca me había interesado hasta que Jenny me llamó y me dijo que empezara a escribir en su blog. Entonces, claro, evidentemente, pues ya me tuve que poner un poco las pilas.
Todas formas, habrás notado, Juan Luis Cano, ahora nos detendremos en la novela o en el libro que ha sacado mi amiga Imelda en la editorial La Esfera, pero te habrás notado que esto es una preocupación creciente.
Sí, cada vez más.
O sea, la gente está obsesionada.
Sí.
O sea, tú puedes ser defraudador de Hacienda, ladrón, lo que no puedes ser es gordo y feo.
Sí.
Eso está muy mal visto.
Pero ¿sabes por qué? Porque caminamos o estamos conformando entre todos una sociedad muy frívola. Y una sociedad que se preocupa más de cómo te ven a cómo eres.
De cómo eres verdaderamente.
Sí, las cosas... se aprecian por su precio, no por su valor, cada vez más. Pero, bueno, siempre, tampoco hay que ser catastrofista, ¿no?
No,
pero
sí... y tiene una parte buena, tiene la parte de que te encuentras con personas de 60 años que están hechas un brazo de mar, que siguen haciendo deporte con 70 y con 80.
Sí, no, y cuidarse no está mal, porque el sentirte bien contigo mismo, el verte y ver que estás atractivo que tienes el pelo limpio, pues
esto es una gran ventaja social.
Claro, pues eso es una ventaja social.
Se agradece, y también por el olor también.
Claro, también. Porque, no, de verdad, porque entrar en el metro a determinadas horas es un poco un suplicio. Sí, es verdad que con el pelo sucio se te hace mejor la raya, pero Es verdad.
¡Ay, qué marrana
sí, sí, es!
Verdad.
Pero no es indispensable. Quiero decir, también puedes currártelo un poquito más y que se te quede la raya bien hecha con el pelo limpio.
Bueno, de estos artículos que hacía en el blog de belleza Juan Luis Cano, el miembro de Goma Espuma, ha surgido este libro que es de un señor muy guarro, muy guarro.
Sí, es un tío asqueroso. O sea, realmente el protagonista del libro, porque hay que decir que es un libro divertido. Básicamente es un libro divertido en el que la gente que lo lea se lo va a pasar bien, básicamente. Y porque yo sigo reivindicando el humor. Absolutamente. En la radio, en la tele, en la literatura y allá donde voy. Porque el humor es uno de los ingredientes que nos hacen más humanos. Y muchas veces en este país está bastante denostado, ¿no? No se le hace el caso, no se le pone en el lugar donde debería
bueno,
estar.
Bueno, a lo mejor
la
desde,
gente sí.
desde los intelectualoides.
Eso es,
luego
eso
la
es.
Gente sí, porque
la gente sí.
¿De qué habla la gente hoy? Pues de lo que ha hecho José Mota
por
en
supuesto,
fin de año.
Por supuesto, y de 8 apellidos catalanes y de tal. Por supuestísimo, la gente sí. Pero yo siempre digo que hay una pseudo-intelectualidad rampante a quienes les molesta el humor. No es que les moleste, pero no lo aprecian en la medida en que
tiene
deberían
razón.
Hacerlo por mediocridad, no por otra cosa.
Sí, porque yo te digo una cosa, y lo he contado tantas veces en antena que los oyentes ya los debo tener hartos. Cuando tú dices voy a buscar un contertulio político, voy a buscar un crítico de arte, te salen hasta debajo de las piedras.
Sí.
Cuando quieres buscar a alguien gracioso para el programa, dificilísimo. Es
muy
un
difícil.
Talento tan sofisticado que se da muy pocas veces.
Y además te digo una cosa, Cristina. El humor en la radio es más difícil aún, porque no se ve.
Hombre, porque tiene menos recursos visuales, muy pocos.
Tiene muchísimo menos recursos. Y,
claro.
Y una cosa es llevar humoristas a la radio y otra cosa es hacer humor de radio por y para la radio. Es completamente diferente.
Bueno, ¿y este señor tan guarro qué tiene
pues
que decir
señor,
de belleza?
Este señor tan guarro, vamos a ver, son el libro son realmente todos los artículos que yo he escrito en Belleza en Vena, en el blog, pero... me he buscado un personaje, un protagonista, que es este individuo, que se supone que es el periodista que los escribe. Y entonces la historia es el día a día de este señor, que es un tío, como bien digo, muy lamentable. Al que le pasan cosas muy lamentables, que es un auténtico cerdo.
Pero ponos algún ejemplo. Deleítanos en este premier fin de semana del año 2016
pues,
con las cerdadas de este señor.
Pues vamos a ver, es un tío asqueroso que junto con su mujer, que se llama Maciel, por cierto, la mujer
Tela,
no tiene... No, pero no tiene ninguna connotación, ¿eh? No. Pues, por ejemplo, para no gastarse en dar de comer a la niña, la van dejando en tiendas.
O sea, la hacen canapera.
Sí, la van dejando en tiendas, en ultramarinos y se van. Y vuelven más o menos cuando ya calculan que le han dado de comer a la niña.
Ay,
no con el tiempo suficiente como para que llamen a la policía, sino como para que esperen para que aparezcan los padres.
O sea, no se trata de incitarla al robo, sino de
mover
a la caridad.
Claro, o sea, la dejan allí el tiempo justo para que digan, oye, esta niña, pero bueno, pues los padres estarán despistados. Uy, ya las 2:15 y la niña sin comer, pues, y ya vuelven al rato. ¡Ay, estabas aquí, anda, qué tal, no sé qué! Entonces,
¡qué
bueno,
majos!
Es pues, una gente muy asquerosa, sí.
¡Qué majos! Pero luego es un libro paradójico el que ha hecho Juan Luis Cano sobre la cuestión de la belleza que se llama El hombre que surgió del rímel, de la editorial La Esfera, porque por un lado está la historia de este ser
asqueroso.
Impresentable, pero a su vez el libro nos cuenta todos los secretos de productos como el dermolifting japonés, o sea, lo
sí,
último,
sí, sí, claro,
las
claro.
propiedades curativas de la chufa, del aceite de argán
sí, sí.
o de la proteína VNT,
por
que acaba con las canas.
Sí, sí, sí.
O sea, que aquí se revela que tú has aprendido muchísimo de
bueno,
esto.
Bueno, y que me manejo en internet, que no veas. O sea, vamos a ver, yo hay datos que doy en mis artículos que sería imposible que yo los supiese. Pero en cambio...
Bueno, pero los has investigado.
Claro, claro. No, es verdad. Pero claro, es que yo entro en la revista Nature.
Sí, sí,
y entonces empiezo
date
a...
Date cuenta, Tony Inglés, Nature.
Te lo digo en serio, que me busco... Hay informaciones espectaculares, ¿eh? Que doy en los artículos. Y luego también me he dado cuenta de una cosa. Como yo no estoy realmente inmiscuido en el mundo de la belleza y el glamour, pues muchas de las informaciones que doy en los artículos resulta que a mí me parecen muy novedosas, pero que luego mi mujer me dice, pues eso es más viejo que el... O sea, yo lo de la depilación es a la cuerda, es al hilo.
Sí, sí.
Que eso
sí.
Por lo que se ve ya lo conoce todo el mundo. A mí, yo cuando me enteré de eso me pareció algo sorprendente.
Bueno, es que este señor es tan horrible. Por ejemplo, está explicando la depilación y dice, antes de aplicaros el ungüento sobre la piel, limpiad la zona que queréis depilaros para que la roña que tengáis acumulada no impida que se pegue la mezcla, pero es muy, muy, muy cochino.
Sí, claro, claro. O por ejemplo, ¿sabes qué es muy... recomienda? Recomienda, me estaba acordando ahora. ¿Sabes que es muy bueno para tener el pelo con brillo y fuerte? Darte aceite. Aceite.
Bueno,
normal,
pero
corriente.
Eso no está
aceite.
Mal. Si no, luego claro, te empagas... Claro.
Y entonces lo que hacías de echárselo, pero el de los boquerones, el de los... El de la sobra, el
ay,
que te sobra
olor.
Después de freír los
ay,
boquerones.
¡Ay, la olor,
y entonces
madre
mía! Se le pegan las moscas.
¡Ay, claro! ¿Tú sabes que eso lo he oído una vez contar?
¿En serio?
Sí, sí, del pueblo de mi madre... ¿cómo era? Del abuelo de mi madre, dice que en el pueblo les peinaban el pelo con leche y que no tenía más problema porque la raya fenomenal, efectivamente,
claro, claro.
Que la mosca.
Claro,
la
claro.
Mosca iba a la leche.
Pero tú no has visto una de las fotos más bajadas de internet de este año, ha sido la de la señora esa que se echó espuma en la cabeza, pero en vez de echarse espuma de fijador, se echó espuma de la construcción. Eso que echan para
pero eso
aislar.
Que se queda luego como duro.
¿Pues tú no has visto esa foto?
No.
Y entonces es una señora con un pegote.
Que se queda como la Thatcher.
Sí, sí, claro. Con un pegote así en la cabeza de espuma de esa.
Pero además, ¿eso quién lo quita?
Pues imagínate. ¿Para
que arrancarle el cuero cabelludo?
Bueno, yo creo que le arrancaron la cabeza.
Bueno, y tú has aprendido muchísimo de belleza. ¿Esto
sí.
te ha cambiado?
Bueno, yo es que no necesito cambiar.
Sí,
digamos que ahora tengo las armas. Que necesitaría utilizar si quisiera cambiar. Pero
ya.
no es el caso.
Ni a principios de año en el propósito de ello.
No, ¿por qué?
Bueno, pero algo que tú hayas descubierto que
pues sí,
pues
mira.
Yo qué sé, por ejemplo, has evitado la halitosis, yo qué sé, has notado
no, mira,
mayor presencia social a
una cosa que yo sí he descubierto, que además lo cuento en el libro también, es uno de los artículos, es que yo estaba encantado con tener los talones agrietados en verano. Pues sabes que de andar por
sí,
descalzo
sí.
por las casas, en la casa, en la piscina, no sé qué, se te agrietan. Entonces yo estaba encantado. Yo creo que eso es buenísimo. ¿Por qué? Pues porque eso te permite hacer obtener uno de los grandísimos placeres de la vida, que es cuando estás en la cama, rascarte con el talón la otra pierna.
Bueno, estoy espantada de lo que me estás contando.
Eso lo hace todo el mundo,
¿y
bonita.
Y tu mujer te quiere.
Sí, sí, claro, muchísimo.
Y suena ras, ras, ras.
Pero mira, no me digas que eso no lo has hecho tú, porque
no.
Eso lo hace todo el mundo. Te rascas con el talón agrietado.
¿Pero qué no?
Que sí, cuando te pican en el gemelo, por ejemplo, te rascas. Entonces yo estaba encantado por eso, pero...
¡Por
luego,
el espolón!
Sí, claro. Luego resulta que luego... Es verdad que... Estéticamente no es muy bonito llevar el talón
no.
con rajitas.
Claro, y se clava
claro.
en el piso.
Claro. Entonces, pues, creo que descubrí una crema que se llama Neutrógena, me parece, y que eso, vamos, en dos días te lo deja como el culito un niño. Y entonces,
bueno, ¿veis
lo
que
pasa es que antes de darte la Neutrógena, porque claro, el talón al agrietarse también se ensucia, porque la suciedad se mete en las grietas.
Ay, ay, ay.
Entonces conviene darle un poquito con piedra pómez, porque si no se te pone liso, pero la suciedad se te queda dentro.
Ah.
Y se te queda todo el talón negro.
Me cago.
Entonces...
Como eso... veis, los que habéis abandonado toda esperanza, la tenéis en el hombre que surgió del rímel, el libro de belleza que ha escrito Juan Luis Cano, que además tiene mucho de él. O sea, es el sumario, dice, una divertida novela para pasear en chándal por el mundo de la belleza y la cosmética. O sea, si en el fondo tú eres de chándal, además de este con metal que le echas un misto y arde,
sí,
si tú eres de estos...
De vestir.
El chándal de vestir, este es tu libro, el hombre que surgió del rímel. Y si tu chico pues tiene esto, si se rasca por las noches con el talón, pues tú regálale esto, porque
claro.
A lo mejor pues mira, se mejora.
Claro que sí.
Juan Luis Cano, muy feliz año.
Cristina, muchísimas gracias, y a todos tus oyentes, y a ti es un placer siempre.
Un placer.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Qué mejor forma de empezar el año!
¡Hola, hola!
Este sábado, desde las 3, vive la primera jornada del 2016.
¡Ese cóctel! ¡Esto es fútbol!
Español Fútbol Club Barcelona.
¡Tremendo!
Atlético de Madrid, Levante.
¡El partido es un partido!
Y el domingo, Valencia-Real Madrid.
¡Yo quiero!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Solo en el Corte Inglés... Triciclo Paw Patrol con parasol por 59,99€. Y también silla de paseo Urban con sombrilla de Millo Baby por 18€. Los mejores precios están en el Corte Inglés.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté.
Aquí seguimos con Juan Luis Cano porque Teresa Cobo y él han hecho buenas migas. Buenos días, Teresa.
Muy buenas, Cristina. Tengo que contar a nuestros oyentes que la primera cosa que yo hice de cine coincidí con este señor. Fue en la presentación en Madrid de Men in Black 1. Vino Will Smith, que daban dos entrevistas y me tocó con ellos porque ellos hacían la entrevista y a mí me tocaba traducir. No pude traducir ni 5 segundos porque las risas eran exageradas. Intentar traducir a Will Smith lo que decían estos cachondos goma espuma fue imposible.
Que tiene su dificultad.
Imposible, imposible, de verdad.
Tiene su dificultad,
muy bueno,
claro.
Muy bueno.
Bueno, Juan Luis, que tengas
adiós,
muy
chicas.
Feliz año. Hasta
feliz
luego.
Año.
Y nosotros le vamos a pedir a Steve, a Steve Jobs. Es que pues, como
sí,
tenía
sí,
aquí
sí.
En la
vamos
memoria
a resucitarle.
De lo que he visto en el cine anunciado, quiero decir, todos los... Pues digo, voy a ver si Teresa me habla de esto.
Pues claro que sí, tenemos que hablar de Steve Jobs, una de las grandes películas del año, de
que
este año que comienza.
Nerviosa, ¿eh?
Y es que a mí el personaje no me gusta, pero la película es espectacular.
¿Ah, sí?
Este ahí de donde hay que hablar. ¿Por qué? Porque ya tiene ya 4 nominaciones en los Globos de Oro que se van a celebrar en breve, ya durante este mes. Y porque es una de las grandes películas del año, contándonos 3 momentos importantes de la vida de Steve Jobs. Un personaje que para mí no es tan interesante, pero la peli está muy bien narrada desde el aspecto humano de él. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Porque Danny Boyle, director de Slumdog Millionaire, Trans y otras películas, que es espectacular el tipo, pues nos cuenta cuál era la trastienda de cuando Steve Jobs crea estos 3 productos de Mac que luego nos cambiaron la vida a todos, aparte de hacernosla un poco más cara. Así
no
suena Steve Jobs.
¿No eres diseñador? ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces?
Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta.
Pues Steve Jobs cuenta con las interpretaciones de Michael Fassbender, de Kate Winslet, de Seth Rogen, un montón de buenos actores, de verdad. Es de verdad una de las grandes películas y hay que verla, y ahí queda eso, sobre todo para descubrir una parte diferente
de él. El santoral laico.
No,
o sea,
no es tan así.
En la tradición, digamos, habitual nuestra, los santos están llenos de defectos, ¿no?
O sea, este también, de hecho se ve,
pero
tiene un problema
son santos
con él.
Sin
no,
haber...
No.
Destacado por nada excepcional.
No, aquí se ve en la trastienda de cómo, cuál era la relación con esta hija que él tiene, a la que, de la que reniega muchísimo tiempo, cuál era la humanidad que él tenía, la poca empatía que tenía con todos sus trabajadores, lo que hizo que la junta directiva le echara de su propia empresa. O sea, esto yo creo que Danny Boyle lo ha desarrollado muy bien y a mí es lo que me interesa del personaje, porque yo, que soy consumidora de sus productos, tengo alguna que otra cosa que decir en contra, pero en fin, de la película Arriba España está muy bien.
Bueno, pues ahí está Steve Jobs y luego tenemos otras 2 posibilidades, ¿no?
Tenemos una película para el público infantil, una película que se rodó y se dirigió hace bastante tiempo, hace ya 3 años, se titula La Reina de las Nieves, una película de animación rusa que nos habla de este cuento de La Reina de las Nieves, que está muy bien, de verdad. ¿Qué mala suerte tuvo esta película que se hizo hace 3 años y que se tiene que estrenar ahora? Que salió a la vez, que se estrenó a la vez que Frozen. Frozen fue tal éxito,
claro,
que arrasó
que
totalmente. Y claro, ¿quién va a ir a ver animación rusa estando Frozen? Pues claro, pues Disney arrasa y la pobre Reina de las Nieves pues se tiene que estrenar ahora. Y sin duda, en esta época en la que los niños están en casa, les estamos llevando a ver Carlitos y Snoopy, el viaje de Arlo y demás, pues una gran opción también es La Reina de las Nieves.
How bright you shone for me tonight, my boy.
Ahí tenemos la preciosa banda de
La Reina de las Nieves,
de Snow Queen. Y luego nos queda...
Un melodrama. Un melodrama protagonizado por Russell Crowe, Amanda Seyfried y Aaron Paul. Se titula De padres a hijas. Una película que tiene un punto que te va a hacer llorar bastante fuerte, pero que si no tienes miedo de eso, te va a contar una preciosa historia de amor de un padre que se queda viudo, que se queda con su hija y... tiene tan mala suerte que empieza a tener una enfermedad degenerativa.
Ay,
que
Jesús,
le va...
Jesús, ¿me vas a obligar a ir a ver Steve Jobs? ¿Por qué no voy a ir a ver La Reina de las Nieves? Pues ve a ver La Reina de las Nieves si quieres.
Pero es que De padres a hijas está muy bien. Russell Crowe es este padre que tiene esta enfermedad y va a tener que empezar a dejarle un legado a su hija antes de acabar fatal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la película nos cuenta dos momentos diferentes de esta historia. Una es cuando la niña es pequeña y después cuando ella ya tiene 30 años y son las secuelas de lo que es amar a su padre le ha dejado a ella, ¿no? A mí me ha interesado mucho lo que nos cuenta esta película de cómo la forma en la que tú tienes la relación con tu padre en concreto va a afectar a la relación que tengas después con tus parejas. Es muy, muy interesante en este aspecto. Muy interesante de padres a hijas que
y
suena
habla
así.
De la niña.
Sí, espera.
Estás enfermo, Jake. Has pasado un año en el hospital.
Nos gustaría adoptar a Katie.
Katie es mi hija.
No consigo amar.
No todos los que te quieren van a abandonarte.
Efectivamente, Cristina nos habla de la hija porque es el centro, el corazón de esta película, narrando su vida en dos momentos diferentes, cuando ella tiene 8 años y cuando tiene 30. Las secuelas que le deja esta relación con su padre y esta incapacidad de amar porque verdaderamente el padre la abandona a ella en un momento que es crucial para ella. Muy bonita, muy interesante. Si uno no quiere huir del melodrama y quiere profundizar en esta historia, muy recomendable de padres a hijas.
Me parece que voy a tener que ir, pero jolín, menudo reyes me estás preparando.
¡Ay, qué nada!
Oye,
qué
guapa,
feliz año
tú
que tengáis un año de cine.
¿Tú has tenido a la familia política en casa o has tenido que ir a comer o cenar con cuñados, yernos, suegras, suegros?
Yo uno de los pactos que hice en mi matrimonio con mi marido en su momento fue que no teníamos que hacer esas cosas.
¿En serio?
Tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos.
No me lo puedo creer.
Sí.
Vamos a ver qué nos dicen
es
los oyentes.
Es que
en
mi familia
es
africana, nos lo pasamos genial. ¿Qué necesidad tengo yo?
Eso es verdad.
Bueno, pues las primeras navidades que estuve con mi familia política, pues llevaba ya unos años con mi novia y la verdad que me arreglé bastante, ¿no? Me puse ahí trajecito, corbata... Y total que cuando llegué a casa de su familia, pues iban todos en chándal, en zapatillas y por casa en pijama. Y la que era mi suegra me dijo que dejaba un pijama de su marido, de mi suegro, y era un pijama de la Universidad de Columbia, que además me iba súper estrecho, iba marcando todo el Michelin, toda la barriga. También me dejó unas pantuflas que eran bastante feas. Ese fue mi primer encuentro navideño con mi familia política.
De andar por casa, vamos.
Bueno, hay historias que están contando de estos que van por primera vez a casa de los suegros. Dice una francesa que le pusieron gambas que no sabía ni lo que eran.
Ay,
que se las tuvieron que pelar. Antes hablaba uno de que a la tía Almu la llamó toda la noche Asun. O sea, es que se pueden generar historias bien bonitas.
Bueno, divertidas, Teresa, sobre todo divertidas.
Vas a tener mucho que hacer con tantos hijos que tienes en estos reyes, porque supongo que pasarán mucho por tu casa.
Pasan por mi casa los reyes y menos mal que lo hacen todo, benditos reyes.
Bueno, pues felices ellos, muy feliz año.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. ¿Y sigue siendo el mismo cuponazo?
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante antidés en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de actualizar la información con el SATADE, de contarte que Andrea Levy ha asegurado que sería un engaño democrático que Rajoy no gobernara.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha destacado que el Partido Popular ha demostrado la voluntad de seguir negociando y dialogando para llegar a acuerdos. Destaca que unas nuevas elecciones serían un fracaso colectivo de las fuerzas políticas llamadas a dialogar. Además, ha recordado que dejarían al país en pausa durante unos meses, ya que un gobierno en funciones tiene un margen muy limitado. Por ello, Andrea Levy ha pedido al líder socialista, Pedro Sánchez, que mire por encima de Ferraz y por el interés de los españoles. Sobre Cataluña, Levy ha confiado en que los próximos días se escriban las últimas páginas, dice, de esta historia fallida que ha sido el gobierno de Artur Mas.
Primer día sin nuevos casos de legionela en Manzanares, Ciudad Real.
Por primera vez desde que se detectó el brote el pasado 11 de diciembre, el número de afectados se mantiene en 234 y dos personas siguen en la UCI. Los expertos explican que es difícil que surjan nuevos casos, ya que el periodo de incubación de la bacteria terminó el 25 de diciembre y no ha habido nuevos casos en las últimas 24 horas.
Fugado de una prisión mauritana un miembro de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
El preso había sido condenado a muerte en 2011 por atentado terrorista al colocar un coche de bomba que pretendía matar al presidente mauritano. El reo fue visto por última vez el pasado jueves al mediodía. La desaparición de este peligroso preso ha abierto una investigación para esclarecer la fuga y conocer su paradero.
Y finalmente contarte que continúa en busca y captura el presunto terrorista que ha matado a dos israelíes en Tel Aviv.
La policía israelí realiza una operación masiva que incluye registros casa por casa para dar con el paradero del sospechoso. El presunto atacante es un joven de 29 años que vive en Galilea. Ha sido identificado por su propio padre. Medios locales apuntan a la posibilidad de que el ataque, pueda estar relacionado con el apoyo del sospechoso al Estado Islámico o con la muerte de su primo suyo a manos de la policía en 2006. Se han difundido las imágenes en las que el joven aparece entrando en un pequeño ultramarino antes de disparar contra los clientes del pub de enfrente.
Bueno, y en Navidades te contábamos de una cesta de Navidad tremenda, de cientos de miles de euros, y él se ha encontrado roscones que vienen con 7.000 euros de sorpresa.
Y estamos a tiempo todavía de comprarlo aquí en el programa.
Es que flipo con la gente.
Mira, se trata de la confitería Conrado de La Bañeza, que lleva 8 años regalando un premio en cada uno de los roscones. Comenzaron con 500 euros, ahora ya son 7.000. Se puede comprar roscón hasta el 6 de enero y acuden a comprarlo desde toda España, La Coruña, Murcia o Sevilla. El dueño de la confitería, Sergio González, ha explicado que con esta idea trataba de hacer algo diferente y, aunque al principio su familia le tildaba de loco, ha tenido un éxito tremendo.
Bueno, es que estoy segura, no nos ha falta ni hablar con él, porque ya hablamos con el de la cesta, que al final venden muchísimo más de lo que incluso ponen en la sorpresa, claro. Porque la gente va como moscas a la miel.
Se está planteando incluso meter también ya coches y demás como
el de la cesta que regalaba. ¿Qué regalaba? ¿Un coche que tenía? Un coche
Porsche,
de carreras.
No, dos coches, viajes, era una pasada.
Sí, apartamentos, una cosa tremenda. Bueno, pues nada, el Satadea, vamos a ver si nos hacemos con un trozo de roscón.
Vamos a intentarlo.
Gracias. A las 2 el gran informativo Mediodía COPE con Fernando de Aro, y hasta entonces la última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. En la DGT está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la A6, debido a un accidente en el kilómetro 79. En la M503 hay unos 3-4 kilómetros entre Majadahonda y Pozuelo, circulando hacia la M40, en sentido de salida en la A3 en Rivas. En la carretera de Toledo, también en sentido de salida, pueden encontrarse algunas dificultades en Villaverde, debido a un accidente en el kilómetro 9. Y en la carretera de Extremadura, en sentido de entrada en el entorno de Móstoles, hay un par de kilómetros. En carreteras catalanas hay que destacar en Girona la AP7 con 8 kilómetros y la Jonquera circulando hacia Francia. También hay dificultades en la Nacional 2, 4 kilómetros en Massanet de la Selva, en sentido Girona. En Lleida, en la Nacional 145, hay casi 10 kilómetros en Les Valls de Valira hacia Andorra. Y en Barcelona, tráfico lento en la A2 en Cornellà, en las Rondas, B10 y B20 en la ciudad condal, pequeñas dificultades, al igual que en la C32, apenas un kilómetro en Mataró. Mucha precaución en estos puntos. También hay dificultades en estos momentos en Huesca. En la Nacional 230 en Aren se ha producido un accidente, se ha cortado un carril en el kilómetro 95 y se está dando paso alternativo por el carril que queda libre. En Asturias hay otro accidente en la A63 en Priañes, está cortado el carril derecho hacia Grado, y en Málaga continúan las dificultades en la MA20, un par de kilómetros en Málaga capital si circulan hacia Torremolinos.
Vamos a ver qué cosas ocurren por España que nos estáis contando. Por ejemplo, Roberto Villalón nos ha llamado desde Logroño y nos ha recomendado el Festival Actual. Y yo digo, ¿Festival Actual de qué? Bueno, pues hasta el 5 de enero, por lo visto, hay un festival de cine, teatro, artes y música de lo más interesante, que abre la temporada de festivales allí en Logroño. 10 grados de máxima y 2 de mínima. Jesús Pérez se apunta al Festival de la Infancia. Esto es en el recinto ferial de Montjuïc, en Barcelona. Allí los niños tienen muchas posibilidades, porque hay actividades educativas, deportivas, lúdicas, solidarias. O sea que es una forma de disfrutar en familia y con los amigos. En Barcelona hay 17 grados de máxima y 11 de mínima. Y en Granada están celebrando un día histórico, el Día de la Toma de Granada. Por lo visto, dice Jesús Ramos, que es toda una fiesta allí. Se celebra la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad en 1492. Se hace procesión del Pendón Real con el alcalde de la ciudad, los concejales y las instituciones. Y por lo visto, los chavales lo pasan fenomenal. 14 grados de máxima en Granada y 0 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo. Por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Abríamos el programa con nuestro asombro con el panorama político. Ese extraño panorama que se ha abierto en España cuando, no porque hayan ganado cuatro partidos las elecciones o cuatro partidos grandes, porque eso es de cierta frecuencia en Europa, sino porque los cuatro no pueden pactar. No hay manera. No hay manera. Era cuanto menos curioso constatar que al menos tres de ellos coinciden en lo principal. La unidad de España, la preocupación por el paro y el deseo de mantener los acuerdos con Europa. Bueno, pues ni aún así. No hay manera. Lo más probable es que vayamos a nuevas elecciones. Y es más por falta de voluntad política que por imposibilidad real. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en este año nuevo para aconsejarles? Pues hemos llamado a nuestro asesor, al presidente de la Comisión de Medios de Educación de Comunicación de la Conferencia Episcopal, don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, a ver qué puede hacer con estos políticos. ¡Feliz año, Ginés!
¡Feliz año, Cristina, y a todos los que nos escuchan! Me
¿qué tal
alegro
han ido las vacaciones?
Vosotros.
¿Qué tal las Navidades?
Muy bien, están transcurriendo con mucha tranquilidad y muy bien, que es lo que se puede pedir.
Bueno, ¿y estos tienen esperanza? ¿Nuestros políticos tienen esperanza?
Bueno, deberían tener esperanza, para eso lo hemos votado, para que tengan esperanza y para que trabajen por el bien común. Yo creo, Cristina, no es cuestión de dar consejos, pero que estamos en un tiempo donde necesitamos políticos grandes, hombres y mujeres de Estado, que se miren menos a sí mismos, menos a sus partidos, y miren mejor y más al bien común, al bien de España. A mí me preocupa todo esto porque crea desconcierto y crea desilusión mucho más de la que existe, incluso no solo hacia dentro de España, sino también nuestra imagen en el contexto, en el escenario internacional. Yo creo que todas estas cosas, me imagino que ellos las sopesan, pero tendrían que mirar mucho más allá. En definitiva, yo creo que la gente en general, el pueblo sencillo, quiere que los políticos miren mucho más allá. Si no saben sumar, difícilmente podremos construir algo, cuando es mucho más fácil sumar que restar.
Claro. Bueno, yo no sé si es más fácil o no. Se conoce que es más fácil restar. Pero desde luego, evidentemente, como actitud, a mí lo que me preocupa es que ellos sean una extensión de nosotros. A ver si es que los españoles vamos a ser así.
Pues yo creo que no somos así. Y yo creo que en el fondo ellos, en lo más profundo, tampoco deben ser así, ¿no? Pero bueno, aquí se mezclan muchos intereses que yo te puedo asegurar desde la base, desde la gente más a ras del suelo, que esta incertidumbre crea un desconcierto que lleva a la desilusión. Y ahora lo que necesitamos es inyectar esperanza, inyectar mucha fe en la gente para saber que es posible, que el proyecto España es posible. Yo creo que tendrían que ser mucho más generosos. No se trata de volver a unas nuevas elecciones, si es que ese es un camino, porque posiblemente nos encontremos en el resultado de unas nuevas elecciones algo parecido a lo que estamos en la actualidad. ¿Esto quiere decir que España es ingobernable? Yo no me lo creo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si Ginés tiene más razón que quienes desconfiamos del panorama político, y efectivamente este año de la misericordia empieza también con un poco de misericordia unos de otros, capaces de comprender que el otro es un bien más que un mal, y a ver si vamos a los acuerdos o de otro modo pues tendremos que ir a las elecciones con mucha paciencia.
Pues nada, vamos a ver si los reyes le ponen misericordia y un espíritu auténtico de diálogo.
Muchísimas gracias, Ginés. Todavía que te traigan muchas cosas sus majestades.
Igualmente.
Muy feliz día 6. Un abrazo.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa, viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo:
de eso nada.
Atrevíbete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Qué poco falta para fin de año y para Reyes. ¿Ya tienes el vestido, el traje, los zapatos, los regalos?
Pues en El Corte Inglés tienen miles de ideas para adelantar tus compras de estos días con precios y descuentos deslumbrantes.
Como hasta un 50% en prendas de fiesta. Aprovéchalo.
Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2016 y felices Reyes en El Corte Inglés.
En la vida hay años que nunca olvidarás. El año que te enamoraste por primera vez, el año que te fuiste de Erasmus, el que te fuiste a vivir solo, o el que ganamos el Mundial. Ahora, como en 2016 te toque el sorteo del niño, se te van a olvidar el Mundial, el pisito, el Erasmus, y si me apuras te vas a olvidar hasta del primer amor. 6 de enero, sorteo del niño. Este año vete a por el niño, que reparte 630 millones en premios. Lotería Nacional.
Estás escuchando a Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El amor. Respirar. 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 Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá, no habrá.
Cada uno en su universo siente su dolor.
Si hay algo que constituye a la televisión en protagonista, es justamente la Nochevieja. En estos momentos se ven tasas de televisión únicas a lo largo del año. Se alcanzan, evidentemente, en algunos partidos, incluso se superan, por ejemplo. Pero realmente cosas como el programa de José Mota del otro día marcan historia. Y nosotros queremos dedicar un espacio justo a la telepasión, a esa pasión por la televisión que va más allá a veces de los contenidos y que genera toda una época. Hay un libro que nos ha llamado muchísimo la atención, de Diabolo Ediciones, se llama Telepasión por los 90, con el que vamos a hacer un recorrido por todos esos programas que, particularmente a los que nacisteis en los 60, los 70 y los 80, os han marcado definitivamente. Su autor es Miguel Herrero. Muy buenos días, feliz año.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos, habrás pasado unos ratos estupendos.
Sí, sí, sí. La verdad es que la televisión de los 90 nos dejó muchos mitos, iconos, desde las corbatas de Carrascal a Susa, desde el que apostamos al Príncipe de Bel-Air, y yo creo que este libro es el reflejo de todos aquellos recuerdos.
Claro, es el cuponcito de Carmen Seguilla, es en Paco Umbral llegando y diciendo que él lo que quería hablar es de su libro, y yo creo que definió toda una época. Por ejemplo, es una época en la que tú explicas que se inventó el zapping y llegó la lucha por el mando a distancia, a las casas.
Eso es, hasta los años 80, que bueno, los primeros libros que escribí era sobre la década de los 80, que estaba muy de moda, los espectadores no podían elegir, tenían esa primera cadena, la segunda un poquito porque se emitía solo unas horas y no llegaba a toda España, la cobertura no era nacional completa. Sin embargo, en 1990 llegan Antena 3, Telecinco, Canal Plus, habían estado las televisiones autonómicas poquito a poco, pero desde luego en ese momento los mandos a distancia se convirtieron en algo habitual y poder elegir, sobre todo los espectadores, lo que hacíamos era no esperar la publicidad. Hasta los 80 nos tragábamos todos los anuncios.
Todos los anuncios.
Pero en los 90 cuando el presentador decía pasamos a publicidad como Julián Lago, quédense quietecitos, nada, nos íbamos a otras cadenas a ver qué ofrecían.
Es verdad que esa actitud cambió radicalmente las cosas. Bueno, vamos a jugar un poco con Miguel Herrero y con vosotros. Vamos a ir recorriendo hitos fundamentales. Yo tengo que reconocer además en público, y va a ser un mea culpa, que esto que vais a ir a continuación, yo me lo vi. Tengo a mi descargo que había tenido tres hijos y cogí una baja porque tenía tres bebés, uno de recién nacido, otro de un año y otro de dos. Y entonces estaba en casa largas horas y esto me lo vi entero.
Cristal.
Bueno. Pues sobre las telenovelas hay todo un debate abierto.
Sí. La verdad es que no solo tú, 10 millones de espectadores lo seguían cada día. Y Cristal fue el nacimiento, había habido unos primeros culebrones en los 80, Los ricos también lloran, pero esa hora, la franja de las 3 y media de la tarde, se convirtió ya en habitual desde entonces, desde Cristal. Luego vinieron La Dama de Rosa y las cadenas privadas incorporaron Topacio, Manuela, luego llegarían Abigail, Cassandra, es decir, los años 90 están marcados por muchísimas telenovelas, pero Cristal fue tan importante que incluso Informe Semanal le dedicó un reportaje, fíjate.
Vamos a oír un trozo también de Abigail.
Abigail no se ha despertado todavía.
¿Abigail? Ella no está en su cuarto. Debió haber salido entonces.
¿Cómo que salido? Yo no le di permiso para que saliera.
Me encanta.
Qué chévere, qué chévere.
Me encanta, me encanta. Y aquí hay un debate muy friki, porque hay quien dice que esto es alienante, que es una pérdida de tiempo. Yo siempre he sostenido que la telenovela es tan inverosímil que las que lo siguen o los que lo siguen no se lo creen. Lo que pasa es que uno juega con la telenovela a esa pseudo realidad y se troncha en el proceso.
Sí, además juega a ser, yo creo que crítico, ¿no? Eso es,
sí.
Es un poquito lo que se hacía antes de decir, pero bueno, pero ¿cómo se queda embarazada de este? Pero si la va a engañar y tal. Un poquito el juzgar todo el tiempo a esos personajes.
Más y decir, ¿cómo te vas a creer eso? ¿Cómo se va a creer uno que se ha quedado embarazada del repartidor del helado? O sea, es un diálogo que tú estableces con la tele y que tiene también un punto de humor.
Y además donde todo puede pasar, es decir, la telenovela, bueno. Es que todos se van a liar con todos, que todos van a tener hijos secretos,
sí,
que bueno, exacto. Absolutamente.
¿Cómo se va a creer la gente eso? Yo es que digo, es que a veces los críticos pseudointelectuales parecen no comprender a las personas. Naturalmente saben que eso no tiene ni pies ni cabeza, lo que pasa es que se mueren de la risa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, recuerdas probablemente esos programas donde se emitieron los vídeos caseros por primera vez.
¿Cuándo
cuando se inició este espacio, muy pocos apostaban, muy pocos daban un duro por la calidad de los clips españoles. Decían, ¡buah! ¿Pero cómo los españoles van a enviar cintas tan buenas como los americanos?
Pues ahí estaba. ¿Sí? Vídeos de primera.
Vídeos de primera inauguró un fenómeno social que fue el de las cámaras caseras. En este corte que habéis cogido, además, Alfonso Arús decía que en España teníamos además muy buenos vídeos porque al principio eran todos cortes americanos, caídas, tropezones, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en España, sobre todo con las corridas de toros, ocurrieron muchísimas cosas. Es recordado aquel chaval que cayó por el barranquillo, que caía un montón de metros y sobrevivía, no le pasaba absolutamente nada. En las plazas de toros ocurrió absolutamente todo y en las bodas. Entonces, todos esos cortes, la gente recibía 50.000 pesetas. La boda
española da mucho de sí.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 50.000 pesetas a cambio del VHS y luego, aparte de este vídeos de primera, pues otras cadenas hicieron otros programas como Lee Tus Vídeos en las cadenas autonómicas.
Efectivamente. Y luego hay algunos programas que, bueno, son de todos conocidos. Ahora que nuestro Ramonchu está de moda, porque ha cantado las campanadas de Nochevieja, ¿qué apostamos? Marcó un antes y un después en la historia de los concursos, ¿no?
Eso es. Él venía de hacer No te rías que es peor, con mucho éxito, en los mediodías también, de Televisión Española, y fue la apuesta de la cadena para esos grandes programas de unos platos gigantescos que tenían. El que apostamos tuvo también una competencia, La batalla de las estrellas, en Telecinco, y también surgió El gran juego de la Oca, con Emilio Aragón, en Antena 3.
Es
verdad que la pareja de Ramón García y Ana Obregón fue perfecta, llamó mucho la atención y los martes por la noche arrasaban 6 millones de espectadores cada semana.
Y ojo, ojo, que esto también fue una novedad. Bueno, yo me acuerdo todavía del desconcierto que nos produjo Twin Peaks.
Twin Peaks, con Laura Palmer. ¿Quién la mató? Pues fue en 1990 una serie de Lynch que triunfó. Y fíjate que es curioso porque Telecinco no se veía en toda España, solamente en algunas provincias, Madrid, Barcelona, y sin embargo llegó a tener hasta el 50% de la audiencia. Pero todo el mundo quería saber qué pasó con quién asesinó a esa pobre chica. E inauguró un tipo de serie que yo creo que es la que triunfa hoy en día. Todas estas series un poquito delicatessen que se venden en DVDs y demás.
Es verdad.
Que es cuando, digamos, ya la televisión cogió el concepto del cine, que se podía hacer tan buenas series como películas. Sin embargo, hasta ese momento la televisión estaba mal
vista.
Eso
era rarísimo, claro, entonces. Y era sin como embargo, que ahora buenas es películas. Lo que mis hijos consideran lo natural, ¿no?
Sí, sí, sí. Series como Los Soprano y demás hoy en día se consideran tan importantes como películas.
Y luego nació también un híbrido, que es el humor mezclado con la crítica social. Una cosa que ahora es natural, pero que entonces era rarísima, porque el dibujo animado era simplemente un chiste.
Totalmente. El dibujo animado estaba concebido para los niños, que lo veíamos por las tardes, en franjas matinales, y los sábados y los domingos a las 3:30, que siempre después del informativo había unos dibujos animados. Sin embargo, los Simpsons se estrenaron por la noche. Primero en la primera cadena se tanteó el primer capítulo, y después se emitía en la 2, en una franja que se llamaba Trasnoche, que era como ya cuando los niños se han acostado, que lo veían solo los padres.
Es que fue muy polémica, porque hubo quien dijo que eso no lo podían ver los niños nunca, que era una serie que maleducaba a las criaturas, tuvo su
una
crítica
serie para,
social.
Para adultos, de hecho, los primeros capítulos tenían mucho de desarraigo familiar, de crítica ácida a la sociedad americana, y se incluía dentro de un programa que se llamó Estrés, que era, por un lado, una comedia con Rosy de Palma, Loles León y Vivi Anderson, las chicas Almodóvar, y la segunda parte eran Los Simpson. El programa fracasó y ya se quedó Los Simpson como serie independiente, deambuló por diferentes horarios en Televisión Española y finalmente fue Antena 3 donde comenzó
Simpson
a triunfar.
Los Simpson tienen su aquel, porque lo empezamos a ver como una familia desintegrada y hoy, después de la desintegración generalizada de tantas y tantas familias, es una familia modelo, porque no se separan ni para atrás.
Nada, nada, perfecto. Además,
o sea,
que
se
están
aceptan
igual.
Tal y como son, llenos de sus defectos. Es interesante para escribir sobre eso, la verdad.
Sí, es en América les ha gustado mucho con otras series, Matrimonio con Hijos o Padre de Familia también, en dibujos animados.
Y luego estaba el Paco Lobatón de Quién sabe dónde.
Muy Muy buenas noches a todos oyentes de Radio 1, Radio Nacional de España.
Bueno, ¿qué tenía? Y espectadores de que estábamos de pegados al sofá, Miguel.
Estamos en la COPE, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Otra emisora. Sí, Paco Lobatón paralizó toda España. Estábamos todos pendientes del vecino, a ver si este vecino es el que falta de su casa. ¿Quién sabe dónde inauguró la moda de los reality shows, de lo que se concebía en su momento como reality show? Hoy en día se considera más tipo Gran Hermano, pero sin embargo en su momento eran los programas que trataban pues los temas más crudos, en los que también se vio Código 1 con Arturo Pérez Reverte o Misterios sin Resolver con Julián Lago. Y quién sabe dónde llegó a tener una lista reservada con gente que decía: yo no quiero que me busquen, que es que yo me he marchado de mi familia porque no quiero que me encuentren.
Y luego, después de la llegada de muchas series españolas, que esto también es una novedad, porque después de Twin Peaks empezaron las series españolas, que ahora son un éxito absoluto, pues después de Médico de Familia, después de Farmacia de Guardia, empezaron estos programas que yo no sé ni cómo llamar.
Edgar y Luis. Naturalmente son nombres ficticios. Voy a ser Luis y Edgar. Vamos a dejarlo en Edgar y Luis. 13 veces tú y 8 tú.
Esta noche cruzamos el Mississippi. ¿Qué tipo de programas son estos?
Bueno, inauguró la franja esa del late night que estaba bastante abandonada en televisión. Bueno, prueba de ello que la programación en los 80 terminaba a las 12 de la noche. Quiero decir que es que ni siquiera había emisión. Cuando ya sí que hay 24 horas de programación, las cadenas privadas empiezan a ingeniarse muchos productos. Al principio muy light, pero con Pepe Navarro la cosa pues se puso bastante más caliente, porque allí es donde empezó La Veneno, por ejemplo, aquel personaje. Es una época ya de los 90, ya a lo mejor no tan positiva, donde hay mucho personaje de lo que se llama friki, personajes raros para rellenar horarios, pero es verdad que el Mississippi además tenía mucho humor, personajes como el Pepelu de Carlos Iglesias y imágenes insólitas, y sí que dio bastante vidilla a la televisión.
Y vamos a despedir con el 1-2-3, que fue la serie eterna, que hay que ver lo que duró, que yo no sé qué tenía, que pasaba de generación en generación y de franja en franja.
Los 70, los 80, los 90 y hasta el 2004, que hubo con Luis Larrodera una última etapa. El 1, 2, 3 nos juntaba a todas las familias una vez a la semana, y para disfrutar de un programa que yo creo que era perfecto. Entretenimiento, humor, juegos, premios, grandes premios, azafatas muy guapas.
A mí me gusta mucho justo hablar de azafatas y de 1, 2, 3 porque estaba mi hermana, Patricia López Schlichting, que por cierto sale en este libro. Y le voy a regalar de tu parte en Reyes, porque como ella ha sido mala y los Reyes Magos no sé si le van a traer algo, ¿sí? Por lo menos este libro.
Este
¿no?
libro yo creo que le va a gustar mucho a Patricia López, efectivamente, que estuvo en
con
aquel
Chicho,
programa con Chicho, con Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca, en unas etapas que arrasaron en audiencia. Y ella era compañera de Carolina, de Marta, María Bradelo, de Tiffany y de muchas otras compañeras. Y recuerdo a Patricia además junto con Margarita yendo a la Expo. Cuando en la Expo 92 ellas hicieron un viaje y enseñaron los pabellones.
Fíjate, qué buena memoria tienes.
En el programa del 20 aniversario. Uh-huh. Así que...
pues se lo regalaré de tu parte. Y vosotros ya sabéis, es una forma de recuperar la memoria de tantos y tantos años de televisión que nos han marcado. Telepasión por los 90, de Miguel Herrero. Creo que va a hacer estragos en Reyes, porque los Reyes están muy generosos con los mayores también este año.
Sí, yo creo que los Reyes Magos van a cargar con libros este año para repartir cultura y en este caso para recordar... esa tele de los 90, que en la que no pueden faltar los Vigilantes de la Playa, Rafaela Carrá, el Telepic.
Sí, es de Rafael Aparicio a Rafaela Carrá. Toda esa
bien
época.
Bien variado, ¿eh?
Miguel, feliz año.
Muy feliz año, Cristina.
Y muy feliz año también, Sofía, a nuestros oyentes. Mañana seguiremos con ellos.
Sí, pero antes de despedirnos, Cristina, que no hemos dicho, fíjate, en cuatro horas, gracias a todos los que nos han felicitado por este nuevo año. Han sido felicitaciones en WhatsApp, en Facebook y en Twitter. No podemos, de verdad, y nos da pena responderlas una a una, así que desde aquí, gracias.
Pues en nombre de Sofía y de todo el equipo nos despedimos hasta mañana y Cristina te dice como siempre... y en este primer fin de semana del 2016, con más fuerza que nunca, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.